Pues vamos a acercarnos unos minutitos a las redes sociales. Es verdad que ya desde hace un tiempo pues venimos más o menos manejándonos con ellas. Es verdad que tampoco hemos terminado de cogerle, muchos al menos nos sentimos así, el punto, y muchas veces pues siempre se les ha achacado, ¿no?, a las redes sociales, bueno, de no ser sinceras, de no mostrar la realidad. Muchas veces las influencers pues se han mostrado su mejor cara, lógicamente también es su profesión hacerlo, pero en ocasiones hemos tenido esa sospecha de ¿me está contando de verdad su vida? ¿Me está explicando de verdad sus hábitos de belleza o de moda? ¿O me está intentando colar publicidad? Bueno, esta era una sensación generalizada hasta que apareció una normativa bastante clara según la cual las influencers tenían efectivamente que dejar a las claras si estaban hablando de algo que era publicidad, si esa marca les había pagado o les había retribuido de alguna manera esa información que estaban dando, o si era de verdad una experiencia sincera y propia que ellas habían vivido y simplemente pues la estaban compartiendo. Hace poquito la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado una serie de requerimientos dirigidos a usuarios de especial relevancia, es decir, a los influencers, por la incorrecta identificación de comunicaciones comerciales en redes sociales. ¿No lo han hecho bien? ¿No han sabido cómo hacerlo? Bueno, vamos a intentar enfocar un poquito todo este tema y lo vamos a hacer con alguien que, bueno, lo conoce bien, trabaja con ello y nos puede ayudar a explicar un poco cómo funciona esta normativa, cómo funciona la publicidad en las redes sociales. Ana Laura Estévez es subdirectora de la agencia BMI Partner y especialista en marca e influencers. A ver si conseguimos enterarnos bien de qué va esto. Ana Laura, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada, muchas gracias por el espacio y el interés.
Bueno, pues sí, sí que lo hay, ¿eh? La normativa actual, ¿es clara, Ana Laura, al respecto o es un poco confusa y alguien se puede liar?
Sí, a ver, la normativa como tal es bastante clara en el objetivo que tiene, que es que el usuario puede identificar de forma muy fácil y muy concreta cuando está viendo una publicidad, ¿vale? Uh-huh. Esto es como el principal objetivo que tiene. Lo que pasa es que sí que es verdad que puede suscitar algunas interpretaciones o que la interpretación práctica se está empezando a construir ahora, uh-huh, ¿no? A partir de lo que comentabas al principio de estos requerimientos de la CNMC. Entonces es como que yo diría que lo que hay que hacer está claro, claro, es identificar la publicidad. Pero quizá el dónde está exactamente este límite o esta frontera es donde está todavía este gris que está haciendo que, bueno, que se vaya afinando con los meses y con estas observaciones que va haciendo la CNMC, ¿no?
Claro, claro, que igual ocurre con todas las leyes y todas las normas, que parece, correcto, el objetivo está bastante claro, pero luego aparecen grietas, ¿no? Y dices, uy, esto hay que ir, exacto, aclarándolo. ¿En qué consiste, resumidamente, la identificación, sí, de contenidos publicitarios? ¿Qué es lo que se considera que alguien está diciendo de verdad? Oye, esto es publi, ¿eh? Me han pagado por esto.
Correcto, vale, aquí es, o sea, esto es muy sencillo y es en indicar de forma visible y comprensible que lo que el usuario está viendo es publicidad.
Vale.
¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar identificado en los primeros segundos del vídeo, a lo largo de todo el vídeo. Tú no tienes como usuario que esperar a que el vídeo acabe para que se te indique que eso es publicidad. Tienes, uh-huh, que poder detectarlo en los primeros segundos. Si es un texto, tiene que estar identificado al comienzo del texto. Esto es lo mismo, tú no tienes que leértelo hasta el final para ver el publi, uh-huh, lo tienes que leer inmediatamente. Y un punto sobre todo muy importante es que no valen las expresiones ambiguas. ¿Qué, uh-huh, quiere decir esto? No vale poner, no es que no vale, no tendría que estar identificado con palabras que pueden ser confusas como embajador o embajadora de marca, sí, colaboración, sí, o uso de otros idiomas como el ad, que viene del inglés de advertisement, que es publicidad. O sea, tiene que decir publi o publicidad, idealmente publicidad, a lo largo de todo el contenido, si es un vídeo, y de forma muy clara al comienzo, si es un texto.
Me encanta, Ana Laura, muy, muy claro. Claro, tú no puedes decir, soy amiga de la marca. Oye, mira, amigas, se cuentan con los dedos de una mano.
Correcto. Y es que aquí el tema que tú dices de amistad también es un punto que es importante. Ay. También el tema de que puede ser que a veces tú lo hagas de forma orgánica.
Claro.
Pero bueno, también está ese punto de que si el creador de contenido recibe este producto o este intercambio, aunque no haya dinero de por medio, eso ya es considerado una publicidad igual.
Ah.
No hace falta que haya dinero de por medio, lo que se analiza es el interés, el fin que tiene ese contenido, ¿vale? Si el fin de ese contenido es comercial, eso ya es publicidad. Ah, independientemente de que haya un contrato o un pago de por medio, un pago en dinero me refiero, ¿no?
Claro, bueno, sí, pero es verdad que se complica un poquito más la cosa de lo que parecía a priori.
Sí, correcto.
Hasta ahora, Ana Laura, yo decía que claro, es verdad que algunas veces intuíamos, ¿no? Hasta que se puso en marcha esta normativa, claro. Decíamos, hombre, este influencer tanto adora este producto, tanto le gusta, está enamorada de su mascarilla de pelo. Claro, hasta ahora sí que era difícil para los usuarios identificar que era una experiencia real y que era publi, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esto tiene que ver también con los inicios de lo que es como esto, el tema del marketing de influencers, ¿no? Porque inicialmente, estamos hablando a lo mejor de hace 10, 12, 13 años, cuando esto empezó, realmente eran perfiles que se veían como uno, que tú como usuario lo identificabas como un par, como una persona que de verdad te estaba haciendo una recomendación,
claro.
Y no tenía toda esta parte de pues que las marcas empezaban a pagar. Al principio sí, era un creador que cogía un producto, le gustaba y hacía una recomendación, pero con el tiempo esto se fue como profesionalizando cada vez más. Y entonces sí, llegamos a este punto de que, mira, te doy un dato que lo confirma, que no es que son solo sensaciones nuestras. En el 2023, la para entonces inspección del Ministerio de Consumo detectó incumplimiento en esta obligación de identificar publicidades en el 77% de los casos. Entonces esto quiere decir que, claro, es un número bastante grande y que efectivamente no se estaba haciendo. Y aquí puede ser... Bueno, por este gris que hablábamos, de aprovechar un poco que todavía no estaba muy en claro, de no acabar de entenderlo, porque también es honesto que en algunos casos no se acaba de entender qué es lo que la reglamentación quiere, pero sí que es verdad que en sus comienzos era un poco confuso y ahora lo que se busca es que todo esto quede mucho más claro, ¿no?
Claro. De hecho, has utilizado un término que me parece que tiene mucho que ver con el kit de todo lo que estamos hablando, la profesionalización, ¿no?, de la influencer.
Sí.
Yo recuerdo al principio muchas chicas que tenían un blog de moda y que compartían ahí pues sus looks, sus outfits, la ropa que le gustaba, lo que se habían comprado. Y yo sí creo que al principio había muchas chicas que lo hacían pues simplemente porque les gustaba enseñar sus looks, tener seguidoras o gente que le dijera que estaba monísima y que siguiera su moda. Igual no lo hacían, no sé si eran conscientes de la derivada que podía tener eso y que podían incluso profesionalizarse y, como dices, pues conseguir dinero y vivir de eso, ¿no? Igual al principio sí que hubo un momento totalmente, no voy a decir inocente, pero bueno, pues que no sabían hasta dónde podía llegar.
No, totalmente, por eso que todo ha empezado y sí que es verdad que en este caso el sector se ha ido profesionalizando a medida que ha ido pasando el tiempo y que esto se ha ido convirtiendo en lo que es ahora. Inicialmente es lo que tú dices, no era un sector de trabajo o no estaba asociado a la publicidad tradicional como está hoy en día. Y si bien existe la ley esta, que la llamada ley de influencers, que es la Ley General de Comunicación Audiovisual, ya existían otras leyes antes que regulan todo lo... O sea, no es nuevo lo de regular la publicidad encubierta. Leyes como la Ley General de Publicidad, la de competencia desleal, la de Servicio de la Sociedad de la Información. Bueno, por no ponerme técnica, pero quiero decir que esto en concreto lo que hace es regular a este, como a este gris que había en cuanto a la publicidad en redes sociales. Pero sí que es verdad que empezó como algo inocente, o no porque ahora no lo sea, pero como algo más, bueno, que lo hacías porque te gustaba y ahora ya es, bueno, un trabajo.
Claro, no, es verdad. Y enseguida las marcas dijeron, bueno, este es el escaparate perfecto, ¿no? Porque tiene la apariencia, bueno, no la apariencia, porque es verdad que es un escaparate real, es una historia real, es una historia de una chica real. Aquí voy a meter yo mi producto que le va además a sentar fenomenal y que me va a ver muchísima gente. O sea, claro, enseguida las marcas dijeron, yo me voy aquí, voy a publicitarme aquí.
Claro. Eso es también uno de los puntos que algunos creadores, creadoras, quizá les afecta o les molesta, por decirlo de alguna manera, un poco más de esta reglamentación, que justamente esto, que al principio, como todo esto parecía realmente una recomendación personal, espontánea, pues el usuario se lo cree más, ¿no? Entonces ahora, al tener que estar como obligadas a identificar que eso es publicidad, hay quien lo ve como, bueno, se me está limitando un poco el crear mi contenido libremente, pero la gran mayoría sí que lo ve, como hablábamos hace un momento, como un paso de madurez en la industria. Es realmente necesario para que la cosa funcione bien, ¿no?
Claro. Ha habido reticencias, Ana Laura, no sé si más por parte de las marcas o preguntarte si por parte de las influencers, pero ha habido gente que ha dicho, pues bueno, lo que dices, efectivamente, oye, a mí me gusta esta marca, me paga a mí, pero es que mira qué bien me queda, y verdaderamente me gusta, que eso es compatible perfectamente, ¿no?
Correcto. Bueno, siempre vemos que hay la mayoría de los contenidos siempre los creadores dicen esto de, y las creadoras de, yo realmente recomiendo, aunque me paguen, recomiendo lo que a mí me gusta, que
Ya.
bueno, que esa parte es creíble, ¿eh? No digo
Claro,
que no.
sí.
Y es lo que te digo, sí que por una parte hay y hubo reticencias, bueno, como todo en la vida, ¿no? Que siempre hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. El punto principal de contra quizá es este punto que te decía de esta cierta pérdida de contenido orgánico o de libertad en el contenido, por decirlo de alguna manera. Pero la mayoría, yo creo que las empresas también, y nos pasa mucho a nosotros en Be My Partner, que hasta damos esta recomendación y las empresas lo quieren, que, o sea, las empresas quieren hacer las cosas que corresponden, evidentemente, y demostrar que están trabajando con creadores que son profesionales, que ponen, que identifican la publicidad cuando la es, pues es algo bueno a nivel de imagen también para la marca, ni hablar para los creadores. Porque con
Yo
lo que
creo
está
que
pasando
sí.
hoy en día, para ellos también es un punto de decir, vale, estamos teniendo reglas claras, esto nos da seguridad, nos da profesionalización y creo que es positivo para el sector, sin duda, aunque limite a que sea un contenido espontáneo, pero bueno, es que ya hoy en día, si tú no lo identificas, pues es muy difícil también generar esa cercanía con el consumidor porque ya tiene el ojo mucho más afinado.
Hombre, que sí, bueno, enseguida identificamos, ¿no? Y además hay una crisis de confianza gorda, ¿no? Si te crees que hay alguien a quien sigues y que
Total.
te gusta su modo de vida, te la está colando. Yo creo que eso genera
Total.
una sensación un poco desagradable, como dices.
Claro.
¿Cuáles son las consecuencias ahora mismo legales de no cumplir? Si alguna influencer te está efectivamente vendiendo
Claro.
algo en alguno de sus vídeos diciendo que no, que es espontáneo del todo, que lo está disfrutando muchísimo y que nada que ver con el dinero.
A ver, de momento lo que hay son advertencias, o sea, requerimientos, que es como el término correcto, ¿no? Este es un punto que ahora como la CNMC está empezando como a identificar estos primeros casos, entonces, bueno, opta por hacer requerimientos y no por aplicar multas concretas, sino como, bueno, puede ser que como estos contenidos se han ido difundiendo, como estos que han salido a la luz la semana pasada, puede ser que se hayan realizado antes de que el criterio esté consolidado, que fue en junio del año pasado. Entonces, por eso quiere hacer como esta primera etapa de, bueno, vamos a dar aviso, vamos a explicar correctamente cómo funciona, dar la posibilidad de que los demás lo tengan en cuenta, pero sí que es verdad que el régimen sancionador existe, no es un invento, es decir, evidentemente, si esto sigue pasando y no se toman las medidas con los creadores que se tengan que tomar, pues sí, pueden recibir multas que a lo mejor en un caso extremo pueden ir hasta 100.000 euros. Pero bueno, estamos hablando de casos extremos, pero para que tengamos una idea, ¿no? De que evidentemente, si esto no se cumple, va a llegar un momento en el que la reglamentación sea, bueno, ya no
Ya
avisamos
está,
más, ya
hasta
no
aquí.
requerimos más, ya hemos advertido, ahora vamos a aplicarlo como realmente corresponde, ¿no?
Claro, es verdad. Nos mencionabas que hay casos flagrantes, como bien dices, ¿no? Que son muy llamativos. Otros se mueven, claro, en un mundo un poquito más complicado. ¿Qué es esto de que puede haber comunicación comercial aunque no exista un contrato ni una
Claro.
remuneración? Aún así se parece que sí que dice, ¿no? Esta comisión que puede haber una relación comercial, digamos.
Exacto. Eso es justo lo que tú estás mencionando, es la clave de todo esto. La clave no es si hubo un pago o un contrato, sino es si existe una intención comercial. Lo que busca la regulación es que el usuario distinga claramente cuando me están vendiendo algo o cuando simplemente es una recomendación honesta. A ver, si el influencer se va de viaje a un hotel porque lo invitó la marca, o va a comer a un restaurante, o se prueba una crema porque la marca se lo envió para que lo haga y luego te hace una recomendación, aunque no haya un pago de dinero como tal, se entiende que el contenido lo está haciendo porque la marca se lo dio para que lo haga. Y eso ya debería identificarse como publicidad. Es lo que siempre vemos etiquetado como publicidad regalo, publicidad invitación, porque bueno, aquí se. Esto lo que hace es identificar que no se les dio dinero cuando ponen regalo, pero sí que están haciendo un contenido a través de un acuerdo que han tenido con la marca, sea a través de producto o de una invitación o de, bueno, lo que sea, que no es dinero en concreto.
Vale. Bueno, pues está claro. También nos ha quedado un poquito claro el espíritu de la normativa, por qué se ha puesto en
Claro.
marcha y cómo ahora, pues bueno, habrá que intentar ir remendando, ¿no? Esas grietas,
Exacto.
afinando un poquito más, ¿no? Como suele ocurrir en tantísimas otras ocasiones. Pues Ana
Total,
Laura,
hay que
claro.
ir dándole tiempo.
Eso parece, desde luego. Pues Ana Laura Esteves, subdirectora de la agencia Be My Partner y
Correcto.
especialista en marca y en influencers. Pues muchas gracias, Ana Laura, por
No,
explicarnos un
gracias a
poquito.
vosotros.
Un abrazo,
Muy buenos
gracias.
días. Adiós, hasta luego.